Señor operador, esto es En Tinieblas, número 60. 5, 4, 3, 2, 1. La emoción y el suspenso. En tinieblas.
La noche de difuntos me despertó, no sé a qué hora, el redoblar de las campanas. Su tañido monótono y eterno me hizo recordar esta tradición que oí hace poco en Soria. Intenté dormir de nuevo. Imposible. Una vez aguijoneada la imaginación, que es un caballo que se desboca, no obedece al tirarle de la rienda. Por pasar el rato, me decidí a escribirla como en efecto lo hice. Yo la oí en el mismo lugar en que acaeció. La he escrito volviendo algunas veces la cabeza, con miedo, cuando sentía crujir los cristales de mi balcón, estremecidos por el aire frío de la noche. Sea de ello lo que quiera, ahí va como el caballo de copas.
¡Atad los perros! ¡Haced la señal con las trompas para que se reúnan los cazadores! ¡Y demos vuelta para regresar a la ciudad!
La noche se acerca. Es día de Todos los Santos y estamos en el Monte de las Ánimas.
¿Tan pronto?
¡Ah, de no ser otro día! No dejaría yo de concluir con ese rebaño de lobos que las nieves del Moncayo han arrojado de sus madrigueras. Pero hoy es imposible. Dentro de poco sonará la oración de los templarios y las ánimas de los difuntos comenzarán a tañer su campana en la capilla del monte.
¿En esa capilla ruinosa que se ve desde aquí? ¡Ay, quieres asustarme!
Oh, no, no, hermosa prima. Tú ignoras cuanto sucede en este país, porque no hace un año que has venido a él desde muy lejos, desde América. Refrena tu yegua. Yo también pondré la mía al paso y mientras dure el camino te contaré la historia. ¡Nos vamos! ¡Arre! ¡Arre!
Y ese monte, que hoy llaman de las ánimas, pertenecía a los templarios, cuyo convento ves allí, a la margen del río. Los templarios eran guerreros y religiosos a la vez.
¡Qué interesante!
Conquistada Soria a los árabes, el rey los hizo venir de las lejanas tierras para defender la ciudad por la parte del puente, haciendo con ello notable agravio a los nobles de Castilla, que así hubieran sabido solos defenderla, como solos la conquistaron.
Sí, señorita. Así fue. Entre los caballeros de la nueva y poderosa orden y los hidalgos de la ciudad, fermentó por algunos años y estalló al fin un odio profundo.
¿Y qué más pasó, don Sebastián?
Los primeros tenían acotado ese monte, donde reservaban caza abundante para satisfacer las necesidades y contribuir a sus placeres. Los segundos Terminaron organizar una gran batida en el coto. A pesar de las severas prohibiciones de los clérigos con espuelas, como llamaban a sus enemigos.
Así fue, prima Beatriz. Cundió la voz del reto y nada fue parte a detener a los unos en su manía de cazar y a los otros en su empeño de estorbarlo. La proyectada expedición se llevó a cabo. No se acordaron de ella las fieras. Antes la tendrían presente tantas madres como arrastraron sendos lutos por sus hijos.
Aquello no fue una cacería. Fue una batalla espantosa.
Siga.
El monte quedó lleno de cadáveres, sembrado de cuerpos. Los lobos a quienes se quiso exterminar tuvieron un papel muy importante. Usted sabe, señorita, a qué me refiero. Por último, intervino la autoridad del rey. El monte se declaró abandonado. Y la capilla de los religiosos, situada en el mismo monte y en cuyo atrio se enterraron juntos amigos y enemigos, comenzó a arruinarse.
¡Oh! ¡Oh! ¡Caballo! ¡Parad! ¡Alto, animal! ¡Alto!
Desde entonces, dicen que cuando llega la noche de difuntos, se oye doblar solo la campana de la capilla. Y que las ánimas de los muertos, envueltas en jirones de sus sudarios, corren como en una cacería fantástica por entre las breñas y los zarzales. Los ciervos braman espantados, los lobos aullan, las culebras dan horrorosos silbidos. Y al otro día se han visto impresas en la nieve las huellas de sus pies desencarnados. Por eso, en la Soria, le llamamos el Monte de las Ánimas. Y por eso he querido salir de él antes de que cierre la noche.
Será mejor que lleguemos a la casa antes de que haya adentrado la noche.
No me diga, señorita Beatriz, que le ha entrado miedo por la historia que le contamos.
Vamos, prima, si fue solo una broma.
Con las almas de los difuntos no se hacen bromas.
Don Sebastián, si yo solo quería que a la prima se le borrara la impresión de...
Será mejor irnos.
Sí, sí, será lo mejor. ¡Arre, mula! ¡Arre!
¡Arre, caballo!
Los servidores acababan de levantar la mesa. La alta chimenea gótica del Palacio de los Condes de Alcudiel despedía un vivo resplandor. Afuera, el viento azotaba los empolvados vidrios de las ojivas del salón. Beatriz y Alonso parecían ajenos al momento. Beatriz seguía con los ojos absortos en un vago pensamiento los caprichos de la llama de la chimenea. Alonso miraba el reflejo de la hoguera chispeante en las azules pupilas de Beatriz.
Hermosa prima, pronto vamos a separarnos, tal vez para siempre. Las áridas llanuras de Castilla, sus costumbres toscas y guerreras, sus hábitos sencillos, patriarcales, sé que no te gustan. Te he oído suspirar varias veces. ¿Acaso por algún galán de tu tierra mexicana? Ah, tu país es tan diferente a este. Sé que para ti sería muy difícil vivir para siempre fuera de México. De un modo o de otro, presiento que no tardaré en perderte. Al separarnos, quisiera que llevases una memoria mía. ¿Te acuerdas cuando fuimos al Templar a dar gracias por haberte devuelto la salud que viniste a buscar a esta tierra? El joyel que sujetaba la pluma de mi gorra cautivó tu atención. ¡Ah, qué hermoso estaría sujetando un velo sobre tu oscura cabellera! Ya he aprendido el de una desposada. Mi padre se lo regaló a la que me dio el ser y ella lo llevó al altar. ¿Lo quieres?
No sé en el tuyo, pero en mi país una prenda recibida compromete la voluntad. Solo en un día de ceremonia debe aceptarse un presente de manos de un deudo que aún puede ir a Roma sin volver con las manos vacías.
Lo sé, prima. Pero hoy se celebran todos los santos, y el tuyo entre ellos. Hoy es día de ceremonias y presentes. ¿Quieres aceptar el mío?
Beatriz se mordió ligeramente los labios y extendió la mano para tomar la joya sin añadir una palabra. Los dos volvieron a quedarse en silencio. Al cabo de unos minutos,
antes de que concluya el día de todos los santos, en que así como el tuyo se celebra el mío, puedes, sin atar tu voluntad, darme un recuerdo. ¿Lo harás?
¿Por qué no? ¿Te acuerdas de la banda azul que llevé hoy a la cacería? Y que por no sé qué emblema de su color me dijiste era la divisa de tu alma.
¿Sí?
Pues se ha perdido. Se ha perdido. Y pensaba dejártela como un recuerdo.
¿Se ha perdido? ¿Y dónde? Dime, prima Beatriz, ¿dónde?
No sé. ¿En el monte, acaso?
En el monte de las ánimas.
No tienes por qué ponerte así. Has palidecido. Yo solo te lo comenté para que lo supieras. Pero de ninguna manera supongas que
Tú lo sabes, porque lo habrás oído mil veces. En la ciudad, en toda Castilla, me llaman el rey de los cazadores. No habiendo aún podido probar mis fuerzas en los combates, como mis ascendientes, he llevado a esta diversión, imagen de la guerra, todos los bríos de mi juventud, todo ardor hereditario en mi raza. La alfombra que pisan tus pies son despojos de fieras que han muerto por mis manos. Yo conozco sus guaridas y sus costumbres. He combatido con ellas de día y de noche, a pie y a caballo, solo y en batida. Y nadie dirá que me ha visto huir del peligro en ninguna ocasión. Otra noche volaría por esa banda y volaría gozoso como a una fiesta. Esta noche... Hay que ocultarlo. Tengo miedo.
Tranquilízate. Si es solo el reloj.
Las 12. Las ánimas del monte comenzarán ahora a levantar sus amarillentos cráneos entre las malezas que cubren sus fosas. Las ánimas, cuya sola vista puede helar de horror la sangre del más valiente, tornar sus cabellos largos o arrebatar en el torbellino de su fantástica carrera como una hoja que arrastra el viento sin que sepa a dónde.
Oh, eso de ningún modo. Pero qué locura. Ir ahora al monte por semejante friolera. Una noche tan oscura, noche de difuntos, y cuajado el camino de lobos. Alonso, ¿a dónde vas? No pensarás, hija, pero...
Adiós, Beatriz. Adiós.
¡Alonso! 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 ¡Alonso!
A los pocos minutos se oyó el rumor de un caballo que se alejaba al galope. La hermosa, con una radiante expresión de orgullo satisfecho que coloreó sus mejillas, prestó atención a aquel rumor que se debilitaba, que se perdía. que se desvaneció por último. Había pasado una hora, dos, tres. Beatriz se había retirado a su oratorio. Alonso no volvía, cuando en menos de una hora podía haberlo hecho.
¿Habrá tenido miedo? Creo que mejor me acostaré.
¡Arre! ¡Arre! ¡Muévete, caballo del demonio! No es posible tanto dolor. Por todas partes me salen hombres desencarnados, con los rostros secos, los cuerpos cortados.
¿Dónde va, amigo?
¡Arre! ¡Arre! Parece como si estuviera dando vueltas en círculo. No puedo salir de este lugar. Ay, y esa voz que me persigue. No puedo librarme de ella. ¡Arre, animal! ¡Arre!
¡Amigo! ¡Amigo!
¿Qué?
¿Regalarías tu vida por una mujer? ¿Regalarías tu vida a los caprichos de una mujer? ¡Claro que no!
No importa que no le lleve a Beatriz esa prenda. Quiero huir, salir de aquí. ¡Arre, caballo! Todos esos rostros me salen al paso. Se burlan de mí. ¡A un lado! ¡Aléjense! ¡Aléjense! ¡Yo no les he hecho nada! ¡No tienen por qué mirarme así! ¡Arre, caballo! ¡Arre! ¡Arre! ¡Arre!
¡Anda perdido, amigo! ¿Regalarías tu vida a los caprichos de una mujer?
¿Eh? De esta manera. ¿Qué he hecho? ¡No es cierto! ¡Yo no quería burlarme de ustedes! ¡Fue una broma!
No encuentro el camino, amigo. ¡Qué lástima!
¡Arre, animal!
En verdad es una lástima que un hombre tan apuesto y tan valiente como mujer acabe así. Quiero decir, llorando como un niño.
¡Déjeme en paz!
¡Baje a la cabina!
¡No! ¡No! ¡Caballo! ¡Apurarre!
¡Qué lástima! Una pregunta, amigo. ¿Regalaría su vida por los caprichos de...?
¡Silencio!
Sí. El silencio es la única forma en que ustedes se han olvidado de nosotros.
¡Arre!
¡Anda perdido, amigo! Perdón, quise decir, si se encuentra bien, perdón, usted dispensará mi aspecto, pero la tierra acabó por comerme la carne.
¡Usted no existe!
Tiene razón. Yo no existo. Oiga, pero qué curioso esto de ser amigo.
Todo es producto de mi miedo.
Amigo,
sí, de mi miedo.
Si yo no existo, entonces, ¿por qué su voz ha enloquecido de miedo?
¡Aléjese! ¡Aléjese! ¡Maldito animal! ¡Corre! ¡Corre!
¡Caballo, sigue corriendo! ¡Sigue, sigue, sigue! Un solo camino. Y usted parece que ya lo ha encontrado, amigo.
Por favor.
¡Qué lástima! Tan valiente que se veía. Por cierto, ¡eh, amigo! ¿Regalaría su vida por los caprichos de una mujer?
¡Basta ya! ¡Basta! ¡Basta, por favor! ¡Déjenme! ¡Se lo suplico! ¡Por el amor de...!
No me atormente. Yo no tengo la culpa de que ustedes vaguen por este monte. Yo ni siquiera nacía cuando ustedes murieron peleando.
Usted aún no nacía. Cierto. ¿Cree en las leyendas? ¿Piensa que son invención de la gente? ¿Dónde va, amigo? Anda perdido.
Por favor. Se lo suplico. Déjeme ir.
Lleva al señor a su casa donde lo espera.
Ya no puedo más. Ya no puedo más.
Su caballo se ha parado justo enfrente de la habitación. ¿No le parece curioso, amigo? Todos tenemos un solo camino. Por cierto, ¿regalaría su alma al capricho de una mujer?
¡Basta! ¡Basta ya!
¿Qué pasa? Creí haber oído mi nombre. O un grito. Pero muy lejos. Muy lejos. Parecía una voz apagada y doliente. Debo haberlo soñado. ¿Será el viento? ¿Qué es? Debo procurar tranquilizarme. Mi corazón late con mucha violencia. ¿Qué es? ¿Qué pasa?
Primero una, y luego las otras más cercanas. Todas las puertas que daban a su habitación iban sonando por su orden. Estas con un ruido sordo y suave. Aquellas como un lamento largo y crispado. Después, silencio. Un silencio lleno de rumores extraños. El silencio de la noche. Estremecimientos involuntarios que anuncian la presencia de algo que no se ve y cuya aproximación se nota, no obstante, en la oscuridad. Beatriz, inmóvil, temblorosa, adelantó la cabeza fuera de las cobijas y escuchó un momento. Oía el ruido del silencio. Veía, con esa fosforescencia de la pupila en las crisis nerviosas, como bultos sin forma que se movían en todas direcciones, y cuando, dilatándose, las fijaba en un punto, nada, obscuridad, las sombras impenetrables.
Bah, soy tan miedosa como esas pobres gentes, cuyo corazón palpita de terror bajo una armadura. Al oír una conseja de aparecidos, debo intentar dormir. Pero no puedo. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué quiere? ¡No! ¡No se acerque! ¡Aléjese! ¡No!
Así pasó una hora, dos, un siglo, porque aquella noche le pareció eterna a Beatriz. Al fin despuntó la aurora. Vuelta de su temor, entreabrió los ojos a los primeros rayos de la luz. Después de una noche de insomnio y de terrores, se disponía a reírse de sus temores pasados, cuando de repente un sudor frío cubrió su cuerpo. Sus ojos se desencajaron y una palidez mortal decoró sus mejillas.
¡Beatriz! si es la banda azul que fue a buscar a Alonso. Está sobre mi cama y desgarrada.
Dicen que después de acaecido este suceso, un cazador extraviado que pasó la noche de difuntos sin poder salir del Monte de las Ánimas y que al otro día, antes de morir, pudo contar lo que vio, refirió cosas horribles. Entre otras, asegura que vio a los esqueletos de los antiguos templarios y de los nobles de Soria enterrados en el atrio de la capilla, levantarse al punto de la oración con un estrépito horrible, y caballeros sobre osamentas de corceles perseguir como a una fiera a una mujer hermosa, pálida y desmelenada, que con los pies desnudos y sangrientos y arrojando gritos de horror daba vueltas alrededor de la tumba de Alonso. Pues esta fue la historia. Haya sido como fuera, ¿la creyeron?
El Instituto Mexicano de la Radio presentó En Tiniebla.
Hoy les hemos ofrecido el cuento El Monte de las Ánimas, original del escritor español Gustavo Adolfo Bécquer, en una adaptación libre de Javier Negrete.
Actuaron para ustedes Rita Rey, Rosa Elvira Cano, Humberto Espinosa, Benito Romo de Vivar y Alfonso Aranda.
Producción Javier Negrete.
Musicalización Joao Barrera.
Operación técnica José Luis Canales, Ernesto Ceballos y Sabino Sosa.
Efectos físicos Manuel Cabrera.
A nombre de todo el personal que hizo posible la emisión de este programa, les damos las más cumplidas gracias por haber estado con nosotros. De la misma manera, les invitamos a que nos escriban.
Sus comentarios o sugerencias serán bien recibidos en Mayorazgo 83, Código Postal 03330, México, Distrito Federal.
Por hoy ha sido todo. Los esperamos la próxima semana, misma hora, misma estación. Hasta entonces.